amando. La raíz principal del tema. Dios es el transformador por excelencia, dijimos, ¿verdad? Pero el proceso de transformación ha sido alterado por determinación divina. El Padre Creador, que es la autoridad suprema, lo ha permitido así. ¿En qué sentido? Bueno, no queremos sembrar la tierra. Vamos a tener hambre. De eso no habrá Joel. La hambruna que viene. Pronto vamos a tener hambre, deseo de buscar una batatita, un yautía, una malanguita, un banano. En mi campo le llaman guineo. Banano es un nombre de la ciudad.
No, pero la gente busca todas esas cosas en el refrigerador. ¿Pero de qué vale un refrigerador si no hay electricidad?
Pero en nuestros días no habían mercado, es decir, colmados, porque todo quedó cerrado por el efecto de la pandemia y del tiempo y las circunstancias, profecías en cumplimiento con respecto a la realidad es, bueno, vivimos el tiempo del fin. Y Joel habla de una hambruna, pero no es de una hambruna de arroz, habichuela, yautía, mazata, plátano, guineo. No, no, no. Es hambruna de la verdad, de la palabra de Dios, tema fundamental del libro de Joel. Hambre espiritual.
Eso es lo que viene primero.
No.
Esa hambre.
¿Cómo? Repíteme eso.
Eso. Ah, sí, que la hambruna espiritual.
Eso ya es una realidad, hambruna
pero
espiritual.
Pero eso yo digo que eso viene primero y entonces eso se convierte en hambruna literal.
Total.
Sí, de lo espiritual y lo físico, pero comienza con lo espiritual.
Con lo espiritual. ¿Y por qué así? Para que el hombre no entienda y tenga la oportunidad de preguntarle al Hacedor por excelencia. Si le pregunta, pues dice, otra vez, el texto de la obra, preguntadme de esto, preguntadme acerca de mis hijos.
Eso es como una finca que está sembrada en plátano, pero nadie la quiere ir a cultivar ni cosechar, pues se pierde. Igual es la palabra, es alimento espiritual, pero el mundo no la quiere. Y eso crea la hambruna, porque el que no va a cosechar, no va a cultivar el platanal, pues se va a morir de hambre. Pues igual se mueren de hambre por no cultivar eso. Cultivarlo, bueno, en el sentido de aprovechar.
Es el concepto de esta en la obra. ¿Cómo es? El detalle fundamental en esta en la obra, que es la muerte. Está la muerte del hombre, un capítulo que hay. Yo lo escribí hace ya un montón de tiempo y no había entendido el concepto ese de muerte como lo entendía esta semana que lo leí otra vez. La muerte del hombre. ¿Qué cosa es la muerte del hombre? Proceso transformativo. Pero la analogía de la garrocha. Ella es semicampesina. Tiene parte campesina y parte citadina, pero la garrocha. La muerte es la garrocha que el Eterno nos tiene para que clamemos a Él. Pero no trata, otra vez, el texto, esta es la obra, es de la muerte espiritual. La garrocha divina es la muerte espiritual. La muerte física, todos tenemos que morir, porque el hombre no fue creado para vivir física, eternamente así físico, su condición física, ¿no? El hombre tiene que pasar por el concepto de muerte física. ¿Con qué propósito? ¿Qué propósito cumple la muerte física del hombre? ¿El umbral hacia qué? Hacia la vida espiritual. Es decir, ¿quién quiere morir físicamente, ¿quién quiere morir? Bueno, hay muchos que quieren morir, tanto que si no viene esa muerte, ellos se la traen, se la acarrean ellos mismos. Yo me callo y hay un silencio sepulcral aquí. No, Señor, yo no estoy hablando de nosotros. Estoy hablando del matador por excelencia. ¿Quién es el matador por excelencia? Bueno, él dice, preguntadme a mí de estas cosas. Si no le preguntamos a él, él nos va a matar. Es la garrocha que Dios tiene. La muerte física es la garrocha que Dios le da al hombre. Es decir, mira, si no haces esto, vas a morir. Pero Dios es espíritu y está hablando de muerte espiritual. Es el concepto que explica el texto desde ahora. Muerte espiritual, no muerte física. La muerte física es automática para el ser humano, porque el ser humano no fue creado para vivir eternamente como carne y hueso. No, no, el hombre fue creado de la materia para el proceso de transformación a espíritu. Obra de el hacedor o el transformador por excelencia, Dios. ¿Y qué es lo que Dios determina para que el hombre, o sea, para él, cumplir esa su profesión especial, el hacedor por excelencia o el transformador por excelencia? La muerte física. ¿Quién desea morir así físicamente? Que venga mi muerte. Si yo les digo que nadie, o si alguno de ustedes me dice que nadie, yo no sé de qué estamos hablando, porque este libro me dice que hay un ser que le tiene miedo a la muerte y no quiere morir, pero ese ser bien sabe que sí, que va a morir, pero no quiere morir. ¿Cómo lo expresa él? Ese sentir que tiene, ¿cómo lo expresa? Proveyéndole muerte al ser humano. Es decir, Dios quiere que el hombre entienda, o sea, la garrocha que él tiene, la muerte, pero la garrocha de Dios es espiritual. Él no quiere que el hombre muera la muerte espiritual, pero para ello tiene que aprender primero a entender qué cosa es ese concepto de el transformador por excelencia. Otra vez el texto de la obra de Dios, ¿por qué la muerte? La muerte del hombre. Dios no quiere que el hombre muera. Ningún ser humano por su voluntad propia quiere morir. ¿Qué ser humano quiere morir por sí mismo?
Yo sé de uno que sale aquí en un video que lo vi ayer. Yo creo que yo lo había visto ya y se lo pasé a algunas personas. Que se trata del tema de transhumanismo. Y hay una entrevista que le hacen a un don, creo que es español, no estoy seguro, científico él. Y él dice que de aquí a 20 años, 30 años, que la humanidad va a lograr la inmortalidad y la eternidad por medio de la manipulación genética. No sé cuántas personas tienen familiaridad con el logo de la fraternidad de Yale que se llama Skull and Bones. No sé, que es una carabela con dos huesos cruzados. ¿Ah? Como de los piratas. Ese es el logo. Y hace tiempo que yo he visto ese logo y he leído libros sobre eso, pero el otro día fue que me di cuenta que los dos huesos son huesos del fémur humano, que es el hueso del muslo. Y eso tiene significado en la Biblia, porque ustedes saben que cuando se hacía una promesa, lo que hacía es que ponían la mano debajo del muslo a quien se le hacía la promesa. No sé, y eso por instrucción de Dios, yo todavía no entiendo qué tiene que ver el muslo con una promesa, pero eso requiere más estudio, ¿verdad? Pero que el hueso, los dos huesos, yo digo, ¿será que esto representa? Tiene que ver algo con la muerte, porque ahí está la carabela y hay dos huesos que son fémur, que tiene que ver con promesa, y entonces debajo de eso tiene el número 322. Y si tú buscas en Génesis 322, entiende que de qué se trata esa fraternidad y lo que están buscando. Déjame leer, Génesis 322, voy a leer, y ya saben más o menos en qué contexto es que Dios dice esto. Y Dios y dijo Jehová: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ok, ¿qué es lo que están diciendo ellos con ese logo? La promesa, una promesa, un pacto más bien. Más bien es un pacto con la muerte, de que la muerte no va a tener poder sobre ellos. Ahí están los dos huesos del fémur. Y la promesa está, ellos tergiversando lo que dice Génesis 3:22. Pero el 3:22 tiene otro significado de cómo es que ellos piensan lograr eso. Bueno, mencioné manipulación genética. Eso lo están haciendo ya, desde hace tiempo. ¿Y por qué 322? Porque la genética humana tiene la hélice. Ustedes conocen la hélice, que es como una escalera en espiral. Tiene dos hebras, que son, es como decir la escalera, las dos partes de los lados. Entonces tiene los genes conectando de un lado a otro. ¿Qué se proponen hacer? Añadir una tercera hebra para que el espiral ese, la hélice, tenga tres y tenga genes adicionales que son ajenos a lo que Dios creó. Y por medio de experimentos es que ellos van logrando eso. Y hoy en día la gente no sabe que eso es lo que se trata. No estoy hablando de la vacuna que están ahora, ¿cómo se dice?, promoviendo. Es un proceso. Con una vacuna no lo van a lograr. Pero la humanidad es el laboratorio y nosotros somos ¿cómo se llama? Los conejillos de India. Yo le mandé a un montón de gente el chistecito de dos ratas hablando, y una le pregunta a la otra: ¿te vas a vacunar? Y la rata dice: ¿estás loco? Todavía no han terminado las pruebas en los humanos. Pues ya dijeron que la vacuna de Pfizer a las 3 semanas tiene que tomar la segunda dosis. Y ya se han reportado casos de un nuevo brote, pero algo diferente. Lo llaman COVID-19, pero es un nuevo, lo que llama en inglés, un strain. ¿Ah? Una mutación, exacto. Que son los mismos síntomas, lo único que se propaga más rápido. 70% más rápido. Sí, más contagiosa, exacto. La cosa es que nos están usando para experimentar este asunto de ellos lograr la eternidad para ellos. Pero ustedes saben que en un laboratorio, cuando tú le inyectas una fórmula experimental a una rata y no resulta, la rata tú la botas y coge otra. Ahí estamos nosotros. Pues fíjense una cosa interesante de esta, de este proceso de la vacuna, es que las vacunas usualmente toman años por las pruebas que hacen, y siempre ha sido el virus debilitado o muerto para engañar al cuerpo, para que los antibióticos, los anticuerpos del cuerpo, las proteínas que están envueltas, se desarrollen en la célula para proteger la célula. Así que funciona el proceso de vacunación normal. Entonces, si te vacunan, ya el cuerpo está preparado, ya reconoce esa fórmula de ese virus, la genética, y si viene en un momento dado un brote, pues lo reconoce y rápido lo liquida. Pero espérate, eso a eso que voy. ¿Por qué en 8 meses crearon una vacuna? ¿Cómo es posible? Ah, porque en este caso no te están inyectando con el virus ni debilitado, ni muerto, ni nada. Nada de virus. Lo que te están inyectando es una programación biológica de ARN. Ácido ribonucleico. Mensajero. Con la M. ¿Qué hace eso? Eso entra en las células y provoca que la célula misma crea los anticuerpos, las proteínas para crear los anticuerpos, sin inyectarte con el virus. Por eso la pudieron desarrollar en 8 meses. 8 meses no, eso ya existía. Eso ya existía. Pues, ¿qué es lo que están haciendo? Están poco a poco modificando la genética humana para ellos lograr esa 322, porque lo que están haciendo es desafiando a Dios y diciéndole: no importa que tú pongas un ángel con espada de fuego para que no podamos comer del árbol de la vida, nosotros vamos a conseguir la eternidad a nuestra manera, en nuestro tiempo. Eso es lo que está detrás de lo que estamos viendo, de lo que está saliendo en la noticia.
Eso que está René hablando es el resumen que nos da Joel. Joel habla de esa hambre que viene. No habrá comida, no habrá alimento. Pero él no está hablando de el plátano, el banano, la yautía, la malanga, el ñame. No. Él está hablando de el hambre espiritual. Hambre espiritual en el contexto de, otra vez, profecía de Joel, tiempo del fin. Y entre lo que suceda como señal del tiempo del fin es esa hambruna, el hambre que viene. Pero no, otra vez, no es hambre del ñame, la batata, el banano, el plátano, no, no. Es el hambre de la verdad divina. Y yo no sé, ¿qué pueden decir ustedes? Pero yo no encuentro en ninguna actividad de los grandes, los que René habla aquí, los ellos, esos ellos.
Por eso que tú lo escribiste, no entendí.
Pronombre ellos.
Ajá. Yo usé esa palabra para referirme a alguien, ¿verdad?
A alguien, o alguienes.
Alguienes, sí.
O sea, que los científicos, ajá, los que están haciendo esto, creando una vacuna, que si bla bla. Tú estás explicando la condición física de lo que el hombre está haciendo, sí. Pero y el término, ese pronombre ellos, me lo usaste varias veces, uh-huh. y por eso lo puedo anotar, ellos, en referencia, y otra vez, él no me lo explicó, pero esperando el momento, ahora se lo explico a él. Uh-huh. El término ellos no se refiere a esos científicos que están tratando, como le está hablando, de que si la vaca, la vacuna, que si una variedad de esto, lo otro. Los ellos, entre comillas, estamos hablando del cumplimiento real, la raíz fundamental de la profecía de Joel. Hambre espiritual, no hambre física acá, de batata, ñame, plátano, guineo, lo que sea, no. Hambre del espíritu. Y ¿alguien me continúa? Al decir, y estoy diciendo que viene algo más. ¿Qué más viene? Lo que viene, no, es que vendrá, sino que es ya. La humanidad está sufriendo hambre espiritual más profunda que el hambre física literal. ¿Dónde se habla de la verdad como se hablaba antes? No sé, pero ustedes no estuvieron, y ahí le puedo decir, bendición que Dios me dio a mí en mi juventud, tener acceso allá, encontrarme con esa singularidad. Dios me lleva a un hospital, y allá en el hospital, como ya yo había leído la Biblia y ya me han oído, como mi padre antes, cuando yo chico, leíamos la Biblia constantemente, pues yo caí en un hospital y Dios me dice a mí por qué me llevó allá al hospital. ¿Alguien recuerda? Yo se lo dije a ustedes. ¿Alguien lo recuerda? ¿Por qué Dios me llevó a mí al hospital primeramente? Yo ignoraba 300 Wall Street. Yo ignoraba otra dirección más importante que Wall Street. Wall Street habla de dinero. Y eso está en el oriente de la nación norteamericana, los países, o sea, ciudades ricas, los grandes ricachos. Pero los ricos espirituales estaban en el Pacífico. ¿Dónde? Un grupito que se llamaba Worldwide Church of God. Yo ignoraba de esa gente. Pero cuando estoy en el hospital, yo me llevo mi Biblia, pongo a leer la Biblia, y un paciente allí me dice, mira Pablo, tú lees la Biblia, que hay una gente que... otro señor que tiene un pariente y lee la Biblia los domingos que lo viene a visitar. Me los presentó muy bien. Y allí ese hombre me dio la dirección de Pasadena. Que yo escribiera Pasadena. A huevo a Chechos. Yo no sabía que eso existía. Dios me llevó al hospital. Y allí, unos que fueron, otro paciente del hospital, tenía un pariente que lo visitaba y se ponían a leer la Biblia. Y un empleado del hospital me señala a mí, que yo estoy leyendo la Biblia también, mira Pablo, allí esta gente también lee la Biblia. Y ¿quiénes son ellos? Ah, vete, te voy a presentar. Me lo presentó. Y me dieron la dirección de Pasadena. Y cuando yo escribo allá a Pasadena, me encuentro con lo que ya ustedes saben. Algo que Dios mismo me llevó a entender, a captar la dirección de allá. Y lo primero que yo recibo de allá es contestación a mi petición de la carta que le escribo. Yo estaba enfermo en el hospital y el empleado del hospital me presentó a este paciente y el pariente de él que venía a verlo los domingos. Y él me dijo que yo escribiera a Pasadena, a la iglesia, que me mandara un pañuelo ungido, que eso curaba a mí. Y yo le escribí allá. A la semana yo recibí una carta con el pañuelito ungido. estoy hablando del año, no sé, de la guácara. Yo sé, me veo la fecha ya de eso. Allá por los 40. Hoy yo entiendo por qué Dios me llevó allá. Porque yo recibí con tentación mi carta con el pañuelito ungido y jamás yo he ido a ver a un médico porque estaba enfermo. Digo, circunstancias que yo se las comunico a ustedes, no por vanagloria, sino por realidad, que Dios es el sanador. Y esto de las vacunas que está hablando aquí René y demás, mire, los científicos quieren quitar esta pandemia que satura por el mundo. No podrán, porque esto es profecía del tiempo del fin. Viene hambre, pero no hambre de plátano y yautía, arroz y habichuela, muy peculiar en el mundo latino.
Quiero que oigan a este individuo cómo él se expresa en el contexto de eso del 3.22 de Génesis y lo que él dice. A ver si lo pueden escuchar. Ya mismo comienza esa parte. Hay tantas películas que salen.
José Luis Corbeiro, que es nuestro invitado de esta edición del programa Entrevista. Él es ingeniero del MIT, también es profesor fundador de la Singularity University en Silicon Valley. Gracias por atendernos.
Un placer estar contigo para hablar de el tema más fascinante que existe, que es el control del envejecimiento, el rejuvenecimiento y la posibilidad de la vida eterna.
Usted ha dicho en numerosas ocasiones que no va a morir.
Claro, yo no pienso morir, no está entre mis planes.
¿Y cómo piensa hacerlo?
No quiero la muerte.
Bueno, porque yo
morir.
Creo que voy a poder vivir 20, máximo 30 años más en relativa buena condición, y en ese momento vamos a tener tecnologías para rejuvenecer. Es más, en 30 años yo pienso no ser 30 años más viejo que hoy, pienso ser más joven que hoy. ¿Y por qué? Repito, porque vamos a tener las tecnologías para rejuvenecer y para vivir indefinidamente.
Supongo que esto es un mix entre tecnología y ciencia. Hablar así ampliamente de vamos a tener las tecnologías o la ciencia que va a suponer llegar a eso, no solo no morir sino rejuvenecer, es algo como muy fuerte. No sé si nos puede contar qué tipo de ciencia se está desarrollando ahora que nos puede llevar a eso.
Bueno, se están haciendo muchísimos experimentos con células, o sea, con órganos y con
lo que quería
enteros,
es que yo,
por ejemplo, con ratones ya se ha logrado
vean
duplicar casi
la arrogancia con la cual
tenemos ratones que vivirían el equivalente de 300 años humanos sí, y en buena condición. Sí. Con
bueno, el que quiera, yo le mando el link. Humano. Yo le envío el enlace para que lo puedan ver, porque eso es solamente parte del video. El video completo es de casi 20 minutos, y eso es solamente unos cuantos minutos. Pero lo que me impactó no es lo que él dijo. Eso ya yo lo sabía de otros videos, de lo que quieren. No se oía, ¿verdad? Es la actitud de él, la arrogancia que él, con tanta seguridad, que él habla. ¿Y sabes por qué él habla con esa seguridad? Porque el que está detrás de esto es un Dios. ¿Por qué es que ahora se está acelerando tanto lo que estamos viendo en cuanto la el cumplimiento profético? Es porque esta actividad se está moviendo porque el tiempo está corto. Ustedes saben dónde dice eso. El tiempo está corto para el Dios de ellos. ¿Y por qué es que ese Dios está desesperadamente acelerando todo? Porque aparentemente él sabe que ya mismo el rey en el caballo blanco, con espada en mano, va a intervenir. Y él quiere cumplir con su propósito antes de que eso suceda. Y por eso, y con ese proceso, con ese desespero, es que su hijo, entre comillas, la bestia, va a hacer lo que va a hacer, que es destruir lo más posible.
No sé por qué está diciendo eso y me estoy recordando de Biden, que por qué tiene tanta prensa, en tanta orden ejecutiva, tan depravada, que cuando sabe que le queda poco tiempo.
Él sabe que le queda poco tiempo. Él lo sabe. Porque ya mismo, la misma vicepresidenta va a llamar al gabinete que él ha escogido. Bueno, la realidad es que los presidentes no escogen los gabinetes. Eso se los presentan estos, los Council on Foreign Relations, esa gente. Y van a pedir que le apliquen lo que han tratado de hacer con Trump, que no lo lograron, de la enmienda de la Constitución 25, que el presidente no está capacitado para cumplir con sus responsabilidades de esa oficina. That's right. Porque en el caso de Biden, la verdad es que esa enmienda a la Constitución aplica. Él no está capacitado. Pero usaron su nombre. Fíjense, ¿por qué él? El nombre está asociado a Obama. Y Obama sabe que para esa gente es un dios, pues cualquier cosa que esté relacionado a ese dios, pues debe ser bueno. Pues por eso es, lo usaron, el Comité Demócrata Nacional, usaron su nombre, pero la intención no es de que él sea presidente, es que él sea el que eligen por el nombre. Pero después que ella está allí, la Kamala toma su lugar, ella misma puede invocar la enmienda 25 para sacarlo a él y quedarse ella como presidente. ¿Qué representa eso? Léanse el libro de Jueces y lean la parte donde habla de Débora. Lean Débora. Y eso es lo que viene para los Estados Unidos
y el mundo.
Sí, porque sí, mire, esto es algo que aprendimos unos cuantos, que no sé cuántas personas saben de este punto. En Daniel capítulo 12, cuando dice que el príncipe Miguel, el arcángel Miguel, se levantó, está hablando de algo futuro, se levantó y habrá mucha tribulación. Todo el mundo se cree que eso de que se levantó es que se levantó a hacer guerra. Es lo contrario. Miguel es el protector del pueblo de Daniel. Lo dice, ¿verdad? Él está sentado, la protección está sentada sobre el pueblo. Y ese príncipe es Miguel. Dice que se levantó. Es decir, se levantó y se fue a tomar su café. Tomó un break. Dios lo mandó a que se fuera de break. ¿Y qué pasa? La tribulación, el tiempo de angustia de Jacob, dice por otro lado. Pues eso ya está ahí, está a la puerta tocando. No es que está en el horizonte y tampoco está a la vuelta de la esquina, ya está tocando la puerta. Cuando esa puerta se abra, mete el pie, ustedes saben esa técnica, ¿verdad? Meten el pie para que no se vuelva a cerrar, y por ahí Dios la abre completa, y ahí es que Dios derrama el juicio sobre ellos. Y todo esto ha sido advertido a todos los líderes, se ha advertido desde los días de Branson, y recientemente este judío mesiánico, Jonathan Kahn, que dice, mira, lo del 9-11 fue una brecha, eso fue una advertencia. Ya son 19 años de esta brecha del 2020, ¿verdad? 19 años. ¿Qué representa el número 19? Un ciclo profético, porque el calendario hebreo está basado en un ciclo de 19 años. Los 12 que son de 12 meses y 7 que son de 13. Por lo menos es el calendario que nosotros hasta ahora estamos usando. Hay una polémica sobre eso, pero hasta ahora eso es lo que tenemos. Hasta que Dios, si eso está mal, que Dios lo corrija en su tiempo. Pero así es que se mide esos 19 años. Y los 19 años es cíclico profético. Y qué cosa interesante, que allá en Inglaterra está este monumento, estas ruinas, Stonehenge, el círculo de piedras con piedra encima, quizás lo han visto en la imagen. Eso tiene una peculiaridad, que cada 19 años, a cierta hora de cierto día, cuando sube el sol, un rayo entra por medio de la grieta en particular y alumbra. Esto lo usaron en una película. Yo lo había escuchado en un programa aquel de ciencia que se llamaba NOVA. ¿Ustedes se acuerdan de ese programa científico? Ahí fue que yo lo vi para el año 81. Ese rayo de luz del sol entra y cae, ese rayo cae en un punto fuera de ese círculo, en unos, le llaman mounds, que son como de tierra, son como unos montones así. Y ustedes saben, cuando uno coge un espejo y refleja la luz del sol sobre la cara de una persona, que lo vea ciego, ¿verdad? Pero la cara se ve brillosa, como que está concentrando la luz en la cara de esa persona, o lo que sea. Pues eso es lo que sucede una vez cada 19 años. Los constructores de ese monumento conocían ese proceso. ¿Y quién eran? Los druidos. Así se dice, Víctor. Los druids.
Druidos.
Que éramos paganos, pero parece que tenían conocimiento de cosas proféticas bíblicas. Porque ¿de dónde vinieron ellos? Del Medio Oriente. Pues todos estos pedacitos de este rompecabezas caen dentro de esto que está sucediendo, que desde el 9-11 hasta el 2020, 19 años. Primero la advertencia, entonces el fin. Porque así fue en la antigua Israel, la casa de Israel del norte, que cuando Asiria vino y atacó, rompió los muros, hizo una brecha, pero no destruyó. Se fue. Pero al tiempo volvió, no sé si eran 19 años, al tiempo volvió y ahí acabó con Israel, con la nación de Israel. Y como la historia se repite, pues, fue nada nuevo. Uso.
La historia de Israel, la nación de Israel, que para Dios es simbólico de la humanidad, de todas las naciones del mundo, nación muy principal, Israel, el pueblo de Dios. El silencio me pregunta algo. El pueblo de Dios, recordemos, es Israel, pero la Israel espiritual, la Israel física, está sepultada prácticamente, no aparece por ningún lado. En el Medio Oriente, por ahí hay un pueblecito que se llama Israel, pero Israel está manifiesto en el mundo, en el sentido de lo que Israel representa conforme a la mente divina. Y la mente del Padre es autoridad total. Es decir, Dios el Padre usa a la Israel física como la autoridad suya, la autoridad del Padre, para el cumplimiento profético. ¿Dónde está la Israel hoy? ¿Cuál es la Israel de Dios hoy? ¿Dónde está? Hay un poquito que está por allá, ¿verdad? En Medio Oriente, Israel, sí. La Israel de Dios es la Iglesia de Dios, el pueblo de Dios, que está desparramado por el mundo entero. Hay una profecía que los israelitas serían distribuidos por el mundo entero. Los judíos son el personalismo del pueblo de Israel. El pueblo de Israel es conocido y muy querido, entre comillas, interprétenme las comillas, por todo el mundo. ¿Me captan el lenguaje que estoy usando? ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Cuál es el real pueblo de Dios físicamente para el Padre Creador? El pueblo judío. ¿Dónde está el pueblo judío? En todas las naciones del mundo. ¿Dónde son queridos ellos? En ningún lugar. Excepto en los bancos, porque ellos tienen el control del dinero. Los judíos son el pueblo de Dios físico, el israelita fiel, el Israel físico. Pero para Dios, que es espíritu, la esencia es la Israel espiritual. La Biblia, la iglesia de Dios, es la Israel espiritual. Si nos consideramos parte de esa nación israelita, pidámosle a Dios por entendimiento de estas cosas y qué papel nosotros podemos llevar adelante, entender y practicar mentalmente, o de otra manera, practicar en el espíritu, espiritualmente, porque Dios no va a actuar, Él viene con una acción de guerra, pero es guerra espiritual. Y eso es lo que habla Joel, que lo que hay es hambre porque no hay entendimiento del conocimiento de la verdad de Dios. Es el hambre espiritual lo que predomina en el mundo como esencia para el tiempo del fin, y eso es ya una realidad. ¿Dónde se hablan de estas cosas? René está hablando de detallitos que hay aquí y allá en los historiadores, los... pero esos historiadores, recordemos que están muy bien supervisados, dirigidos y fuertemente influenciados por un pronombre que Israel, este señor, René, usó varias veces mientras iba hablando. Y yo le escribí ahí, lo puse con grandes letras. Los ellos. ¿Quiénes son esos ellos? Las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. De esos son los ellos. De esos que estamos hablando. Si hay hambre espiritual de la verdad de Dios, ¿por qué? Porque los ellos espirituales son los que quieren predominar. Y esos ellos sabemos quiénes son. ¿Tienen un líder? Pues sí. Y tienen autorización del Padre Creador. Por autoridad del Padre ellos pueden actuar, proceder. Porque ellos es qué cosa. ¿De qué hablamos aquí al principio? Hablábamos de agua al principio.
Del agua, del espíritu.
Algo físico que estamos hablando.
¿Qué es el hombre?
La garrocha. La garrocha espiritual del Padre Creador, su espíritu. Esa garrocha es su iglesia. La iglesia que para él es el pueblo de Israel. La Israel de Dios es la Israel espiritual, no la física. Dios es espíritu. Y esa nación espiritual es la que Él está formando. Recordemos que esta verdad es un hambre mundial. Hoy, según Joel, la profecía de Joel, hambre mundial de la verdad. ¿Y dónde es que se ha perdido? ¿En qué consiste la pérdida de ese conocimiento espiritual, de la verdad espiritual? ¿Dónde es que está perdido eso? Ay, 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 estoy hablando cositas que estos son detalles que al final aparecen, pero son clave. Una planta, usted la arranca, yo traigo unas plantitas, le he mostrado a ustedes qué cosa. Las raíces. ¿Cuáles son las raíces de esa hambruna que habla Joel? Hambruna espiritual. No es hambre de plátano, guineo, yuca y batata. No, no, no. Hambre del Espíritu, de la verdad de Dios, es la profecía de Joel. ¿Y cuál es? ¿Y qué cosa es? ¿De qué estábamos hablando al principio? Dios tiene una garrocha. Dios es el garrochero por excelencia. Él tiene una garrocha con la cual hinca el buey brinca. ¿Y qué hace lo primero que hace el buey cuando lo hincan? Levanta la cabeza, despierta. ¿Y qué hace? Mirando a ver que le hincó. Aquel que le hincó con la garrocha lo mira porque está pidiendo. ¿Qué quiere que haga? Otra vez, entendamos cómo Dios está obrando en forma física y espiritual simultánea con la humanidad toda. El mundo no entiende estas cosas. No se le puede hablar así como estoy yo hablando a ustedes, porque estamos hablando de conceptos espirituales explicando actividad física, material, terrícola. Hoy el Padre Creador está formando un pueblo de la tierra. ¿Cuál tierra? La esencia espiritual de la tierra. ¿Y cuál es la esencia de la tierra? ¿De qué hablamos al principio? ¿Qué es lo más que hay en la tierra? ¡Agua! ¿Y agua es símbolo de qué? ¡Espíritu! Otra vez, analicemos en el contexto espiritual el conocimiento físico que Dios nos provee en la letra de la ley y cómo Él está obrando con un pueblo físico, pero con su espíritu. Él lo está formando. Él está creando a su Israel espiritual, la iglesia. Esa es la Israel espiritual, la cual tiene una bendición grande, una promesa grande. ¿Cuál es la promesa grande que la iglesia tiene? La iglesia tiene lo que llamamos acá físicamente un suegro. ¿Y quién es el suegro? El suegro. El suegro es el padre de la novia. Y el novio, al casarse con la novia, le pide bendición al padre. Y el padre, otra vez en el matrimonio acá físico humano, esto se explica tan lindo, ¿verdad? Las cosas físicas que el hombre hace y no entiende lo que está haciendo. El padre entrega la hija al hombre, pero el hombre tiene que mirar al padre, es decir, a su suegro, y pedirle orientación, dirección. Pero primero tiene que hacer otra cosa. Primero tiene que ir el novio al suegro futuro de él a identificarse y pedirle al padre, a decir los padres en este caso, a padre, el permiso de visitar a su novia, la hija de ellos. Otra vez el matrimonio acá humano, porque ¿de qué estamos hablando? ¿De un matrimonio? ¿Cuál matrimonio? El matrimonio espiritual del Hijo, del Padre, Jesucristo, que viene a casarse con la iglesia. Conocemos la palabra de Dios, entendemos lo que este libro dice y lo podemos explicar físicamente en la actividad humana normal y corriente. Ese concepto de abuelo, de padrino, de novio, de novia, El novio es por excelencia Jesucristo. El suegro por excelencia, el Padre Celestial. Y el Padre Celestial le prepara una hija para su hijo, la iglesia. Y viene el hijo a casarse con la iglesia. Pero, Señor, esto es verdad que tiene sentido. Muy físico, pero de un sentido espiritual profundo, histórico, real, pero profético para el tiempo del fin. La novia tiene que estar preparada para que el novio pueda venir a pedirla y casarse con ella. Otra vez, condición humana, pero que tiene tan estrecha y directa relación con el concepto espiritual bíblico. Que muchas cosas hay en el mundo, en la actividad de ese hombre, que tiene que ver con la voluntad espiritual de ese Padre del Espíritu. El suegro de... ¿quién? Bueno, el Padre de la Iglesia, que viene siendo el suegro, y el suegro siempre es, ¿qué cosa? El papá y la autoridad de ese matrimonio y todos los hijos que ese matrimonio tengan. Análogo del Padre, el jefe grande de Jesucristo, su Hijo y su Iglesia. Nos veremos el próximo sábado por el favor del Creador. ¿Quién nos despide por ahí? Víctor, ya está cerquita ahí, bien en la frente.
Eterno Padre, gracias te damos, Señor, por haber concluido este servicio en este lugar de clima agradable. Gracias por lo que hemos aprendido, lo que hemos recibido. Pedimos que tú nos ayudes a practicarlo, a ponerlo por obra en nuestras vidas. Que seamos ejemplo, que seamos luz para los que entran en comunicación, en contacto con nosotros, empezando por nuestros familiares, nuestros hijos. Podamos reflejar tu Hijo en nosotros. Y que tú, pues, haga de ello, pues, el llamamiento pertinente en los años venideros, cuando tú lo determines. Tráenos de nuevo, Señor, a recibir más de esta verdad el próximo sábado. Y todo esto te lo pedimos en nombre, en mérito de tu Hijo Jesucristo, que lo ha hecho todo posible. Amén.
Amén. Nos veremos con el favor del Creador por ahí. Y no olviden esa característica muy peculiar de lo físico revela lo espiritual. Lo físico es la representación de lo espiritual.